La información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Salfa, Soluciones de Confianza, y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
No, nadie sale de aquí hasta que aparezca el celular de la José. Sí, nadie sale de aquí hasta que aparezca el celular de la José.
Mira, ya. Enrique Ferrer llama y llama y nadie le contesta. Porque...
Ahora, me temo que lo dejaste en alguna parte, pero no, yo, como soy solidario contigo, nadie se mueve.
Me lo robaron.
Nadie se mueve. ¿No estará en tu coche, en tu auto?
No, se lo tenía acá. No, pero hablé y después te fui a visitar a tu despacho y de ahí ya no sé dónde está.
A mi privado.
A tu privado.
A mi privado, sí, mi privado que cae como 20 personas. Pero,
sí,
pero
tú en tu despacho. Ay, ahí aparece. Está. Lo tenía el Quique.
Quique,
¿por qué me lo escondiste?
Quique, tuvimos que pedirle por la radio para que devolviera el teléfono.
Si no, se hace el leso.
Si no, de hecho, claro. Ya lo había subido a Facebook, ¿eh? Sí.
Te pasaste, Quique.
No, qué maña, güey.
Oye, yo soy el que siempre lo ando encontrando, ¿eh?
Es verdad. ¿Por qué siempre tú dices que se me pierde mucho?
A usted. Sí. A ninguno de ustedes jamás, te aseguro que a ninguno de los que nos escuchan jamás se le ha perdido el teléfono.
Jamás,
de ninguna
parte. Eso no pasa.
¿Cómo estás, José Río?
¿Bien? Estoy muy bien, ¿tú?
Ahora tranquilo, ¿te volvió el ánimo, te volvió a circular sangre después de encontrarte el teléfono?
Sí. No, nunca estuve tan mal. Uy, caché que cambiaron las luces y nos vemos como realmente unos fantasmas en el monitor.
Que me ahogas,
¿no? No, nos veíamos mucho mejor hace 2 días, nos veíamos quemaditos, ahora somos unos fantasmas.
Oye, conversaba con un amigo que tuvo una crisis nerviosa.
Tampoco la luz de la vez.
Le dio su estrés y qué sé yo. Y me comentaba, así tratando de hacer la lista del panadero, la lista así de las cosas.
El checklist
de las cosas que te pueden dar estrés. Uh-huh. Yo he llegado a la determinación y estábamos de acuerdo que no necesariamente uno le echa el tiro la culpa a la pega.
No necesariamente.
Y la pega muchas veces, cada uno de nosotros en sus pegas. Si tenemos la suerte nosotros, por ejemplo, de pasarlo bien, de reírnos, de informarnos, de conversar con gente agradable, con fuentes, viene gente súper entretenida, inteligente. Claro. Yo no tengo asignado en mi disco duro, al menos, en el file de los estrés, la pega.
Yo tampoco, o sea, de hecho, es una zona de confort la pega, en mi caso.
Y este amigo me decía que el doctor le había dicho, bueno, que tenía que a lo mejor parar un rato, qué sé yo, le dijo, ok, pero... Hay cosas en que no puedo parar y hay cosas que no quiero parar. No se le ocurra darme una licencia porque ahí sí que me mata. Porque cuando yo voy a la pega, es que cuando me logro aislar del no tenía grandes problemas, pero de la cosa chica que al final es la que te jode. No sé, la gotera. ¿Has visto que es más estresante que sale gotera? Se echó a perder
la polleta.
El califón. 2 días que el califón no prende. Te venía la pega,
el dato de un maestro. Cuando se corta el internet.
Se cae el internet. Que tienes que tomar una hora a tu hijo porque papá me duele un poquitito la rodilla.
O cuando llegan con el dedo del colegio, que con la paleta de handball.
Y no sé, cientos de cosas más grandes, más chicas, medianas, pero que te van copando. Es como cuando uno, es como la cola de impresión. Que uno manda a imprimir, se pone neura porque uno vive el mundo del inmediato, de la hora, y como no imprime en ese momento, le manda a imprimir otra vez.
Y ahí,
la pobre impresora está como con chanchito, la guagua con chanchito.
Digamos, es como el ascensor, lo mismo con el ascensor.
Exactamente. El ascensor, la cola de impresión. Hay que cancelar la cola de impresión, las 73 copias, quería sacar una nomás. Tenéis 73 la cola de impresión y la impresora levantó los brazos.
Colapsó.
Bueno, uno colapsa también.
Sí,
y colapsa de pura cosa chica. Me dio mucha empatía conversar con este amigo porque me decía que el doctor le había señalado que tenía que en vez de licencia, tratar de hacerse el espacio para salir con más amigos.
Claro.
Ahora pues qué que ya, pero en fin. No se trata de...
No se trata de una terraza permanente.
¿Y te gusta jugar tenis? Anda,
sí,
a jugar tenis.
¿Te gusta subir el cerro? Subo el cerro.
¿Cuánto que no jugáis tenis? En cambio, a cierta edad que te levantáis más de una vez en la noche... Porque la próstata no te deja en paz. Pero antes revisa WhatsApp que hace vivir. ¿Sí o no? porque es más importante. O sea, te aprieta más el WhatsApp.
Pero está dentro de tu rutina, de tu...
José, y puede que no te haya llegado ni un WhatsApp, no, ni ninguno interesante. Pero la necesidad...
De saber, sí.
El aquí y el ahora. ¿Se acuerdan la famosa frase, creo, mi Big Mac o mi hamburguesa o mi Big no sé cuánto? Aquí y ahora. Mi cuarto libre aquí y ahora. ¿Se acuerdan? Creo que fue aquí en Los Leones. Uh-huh. Un tipo que le pegaba unos pencazos ahí a la mesa tranquilo. Y había pagado, quiero mi Big Mac aquí y ahora. Amigo, tranquilo, ya llega, pero sí, quiere comérselo crudo, que espere un poquitito que le hagan el pan.
Váyase, retírese.
Bueno, eso que nos pareció un enfermo, nos está pasando con los mensajes aquí y ahora y la necesidad del... En la mañana yo estaba fuimos a ENADE, y había un par de personas que estaban, en vez de mirar, que estaban dando presente la República, estaban todo el rato haciendo videos. Amigo, lo están transmitiendo en 70 partes. Sí. ¿Cuál es la necesidad que
después
lo vean?
Además vas a tener el video porque lo cortas y están...
Pero además transmitiendo por tu canal lo mismo que está en todas partes y en todos los canales. Y poniéndose... Y
que
viendo,
sería mucho más peor.
Y te han visto 200, y te han visto 210, te han visto 211, 212 y 32 likes. Y 6 comentarios. Vamos leyendo los comentarios. Bueno. Entonces al final, menos licencia.
Muy instantáneo todo. Y darse tiempo para la contemplación.
Bueno, un mundo que está menos reflexivo, un mundo que abomina a ratos de lo espiritual, porque confundimos los errores de quienes ejercen la espiritualidad o dicen ejercer la espiritualidad, para ser bien directo, para ponerle nombre y apellido, a una crisis de una iglesia, por ejemplo, que es una crisis evidente, real y palpable, muy criticable, a veces se confunde, y esto pasa en Chile y en el mundo, con que el mundo que en tu cultura, sea cual sea, te lleva a un mundo más reflexivo, un mundo más trascendente, un mundo más espiritual, sea cual sea tu espiritualidad, se empieza a dejar de lado. Entonces, confluyen un montón de cosas que nos cuesta leer libros porque necesitamos rápido. Las imágenes de Instagram son así y los libros te demoráis 2 minutos en pasar una página y es demasiado. No tengo 2 minutos para darle a esta página. Tengo que ver la foto del reel siguiente. Y no estoy hablando de Juan Pérez, estoy hablando de mí. No estoy criticando ni a mis hijos, ni a mi compañero de pega, ni a ti. Estoy hablando de Matías del Río. Yo, Matías del Río, nunca en la entidad 9.218 y tanto, hablo de lo que me pasa a mí, total y completamente sobregirado en estupideces. Me imagino que a ti no te pasa. Pero
no, a mí
sí.
Me pasa.
Pero a mí sí.
Pasa.
O sea, voy a terminar como mi amigo. Que sí. Terminar parando las patas en la clínica y diciendo, bueno,
metiéndolo en unas máquinas.
¿Qué le pasa?
No sé, dolores.
Tengo parálisis facial. Sí. ¿Y por qué fue? Tiene problema la carótida. No. Carótida está a 0 kilómetro, amigo. ¿Tal cual le dijeron? ¿Tal cual? No, lo que pasa es que el tag
cerebral... ¿Cómo se llama? ¿El colesterol? No, el colesterol no, está perfecto.
¿Cuántas horas de WhatsApp al día? ¿Cuántas horas de Instagram? ¿Cuántos reels? ¿Cuántas aquí y ahora? ¡Guau! En fin, estamos hechos así, como los psiquiatras sociales. ¿O no?
Ahora, es bueno... Porque probablemente tu
hablo
amigo...
No, de mí.
Ahora de ti, vamos a hablar de ti.
Todo lo que hablé, mi amigo tenía X cosas. Sí. Todas las leceras son las que me
de
pasan
Matías del Río.
A mí.
Bueno, que nos pasa a todos. Y probablemente uno toma conciencia y para. Y probablemente después pasa el tiempo y uno vuelve a caer en eso. Pero así todo, esas pequeñas luces de conciencia, de silencio, de inmovilidad, igual ayuda. Así que, bienvenido.
Tal cual, a gozar un poquitito
la vida,
más. Estaba, sí. Había un artículo ayer de Zizek, de este uh-huh. filósofo, creo que es esloveno.
¿Esloveno, sí?
Me parece que es esloveno. Uh-huh. Yo voy a decir al tiro que no me he leído nunca un libro de Zizek, sé quién es, y me he leído artículos y entrevistas, y lo que en el mundo hay una entrevista muy buena, y hablaba del Goce Plus. Yeah. Es un nuevo libro que lo acaba de lanzar, es el filósofo más famoso del mundo hoy en día. O sea, estamos hablando de un tipo de requete contra reconocido por su aporte intelectual, qué sé yo. Y el libro que viene es sobre el goce plus.
Ya, ¿a qué se refiere con plus?
Lo leí 2 veces para entenderlo, te lo reconozco. Pero el goce plus, ese goce más allá del goce natural, eso es lo que entendí yo.
Ya, como un goce más profundo.
Yo leería a Zizek directamente, pero no, es el goce más allá del goce.
Ya.
Y es el goce que te genera obediencia, que te genera un poquito de esclavitud. Ese goce, o sea, el no gozas con lo que hay, con lo que está aquí, sino que tengo que seguir gozando y tengo que gozar más. Y yo creo que estoy gozando.
Sí, po.
Y me está destruyendo.
Exactamente.
Me acordé recién, lo había leído ayer.
Es la diferencia entre el placer y la felicidad.
Puede ser. El Goce Plus le llama. Bueno, habla todo, este es un filósofo muy pop, que es muy interesante, muy provocador.
Voy a leer la entrevista, mándamela,
sí,
la tengo.
Voy a mandártela, pero sí, está bueno. Eso sí, tan dosis seca. Sí, nomás partimos el programa hoy día. 7:09, estás en Duna.
Nada personal.
Tienes que estar al nivel, Kike, ya ahora con los titulares.
¿Qué te voy a tirar ahora? No, después de esto, sí. Después de Sistec.
No. Tírate dos o tres citas por lo menos, ¿eh?
Están muy banales mis titulares.
¿Sí?
Sí.
Pero bueno. No importa.
Bien.
Eso es lo que nos falta. Goce, ¿sabes?, real, no Goce Plus.
¿Sabes lo que me comentaba Lucho Cruces? Que con tu reflexión se había acordado de esa magnífica rutina de Coco Legrand en el Festival de Viña 2006.
Ah, mira.
El presencia presente, decía.
¿Veía?
Así, ¿puedo?, que si alguien no se acuerda,
no,
así la viste.
¿Sí?
No.
Oye, pero si es que lo que uno dice son puros lugares comunes, porque si a alguien le sorprendió, imposible que le haya sorprendido nada. Si es lo que nos pasa exactamente todos los días,
todos,
y que nos tiene más esclavizados que no sé qué. Si eso es lo increíble. Pues yo dijera, mira, fui a escuchar a un tipo que me dijo cosas que nunca había medido en aquí.
Estoy súper sorprendido.
Oye, qué notable. Digo, puros lugares comunes, puras cosas que le pasa. Te aseguro que al 99,86% de las personas que nos están escuchando en todas las plataformas, así todo, el problema es que no lo logramos manejar.
Claro. No, y no nos logramos soltar. Uno no suelta.
¿Han leído a Shin-Woo Shu?
El coreano.
Bueno, en La Sociedad del Cansancio, qué sé yo. Tengo un filósofo alemán.
Sí, alemán coreano.
Los libros cortitos, chicos, que te dejan pensando, hasta el número de las páginas te dejan pensando.
Sí, otro, como que cada página es como una
pensamiento. Como, wow, pero bueno, un poco eso. Esta libertad, peleamos por la libertad. ¿Somos tan libres en esta libertad?
¿Libertad de o libertad para?
Claro, somos tan libres de vivir donde vivimos, comer lo que comemos, decir lo que decimos. ¿Vestirnos como el vestido?
Nada personal. Ya, vamos con los titulares. La ministra del Interior, Carolina Toá, se refirió a la reunión privada que mantuvo con su par argentina, Patricia Bullrich, en el marco de la participación de ambas en ENADE. Toá indicó que Bullrich le hizo entrega de este informe confidencial que había prometido, agregando que valora la entrega de este y que es importante que entre países desde la región se comparta información sobre el crimen, pero que este documento en específico era información que ya se conocía. La Corte de Apelaciones rechazó esta tarde el recurso de amparo presentado ayer por el abogado Jorge Martínez, defensa del general director de Carabineros Ricardo Yáñez, como parte de la estrategia que tenían para dejar sin efecto la formalización en su contra, programada para el día 7 de mayo. Este revés para la máxima autoridad de la policía uniformada se da luego de que el día martes el Tribunal Constitucional también rechazara la solicitud de suspensión de este proceso. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló hoy la condena contra el productor de cine Harvey Weinstein por errores en el proceso judicial del año 2020, que le supuso una condena de 23 años de cárcel y que significó el nacimiento del movimiento Me Too. Por este asunto, Weinstein tendrá que ser sometida a un nuevo juicio luego de que se llamara a declarar como testigo a mujeres que habían denunciado ser víctimas del productor. Diego Valdés sigue sumando elogios en México. Ahora el formado en Audax italiano fue elegido como el mejor jugador del certamen azteca en la tradicional encuesta que hace el diario uruguayo El País. Esto se da luego de que Valdés acumule en el América de México 20 encuentros con 7 goles y 6 habilitaciones en todas las competencias en las que participa.
Mira, si... ¿cómo se llama?
Diego
Valdés juega en la selección como juega en México. Si Paulo Díaz juega en la selección como juega por River, yo por dificulto River que haya 10 centrales mejor que Paulo Rivas en el mundo. No estoy exagerando. Vieron el partido Boca-River el otro día, Paulo Díaz, la intensidad con que juega, cómo llega a los dos áreas. Es un zaguero central formado en Palestino, si no me equivoco. Es figura central medular del River de Demichelis. Si juegan ellos como juegan en la selección, como juegan en sus clubes, nosotros tenemos harta esperanza. Oye, déjame, fui a la entrevista para
¿a qué entrevista?
A la de Sisek.
Ah,
es el plus de Goce, ¿no?
El plus de Goce.
Voy a leer porque es un libro que está saliendo en este momento por País 2, debe estar en Kindle. Le preguntan qué es lo que dice. Para entender lo que está pasando con las guerras, el racismo, los fanatismos religiosos y otros muchos horrores, hay que prestar atención precisamente al Goce, dice Sisek. Al goce entendido no simplemente como placer, porque eso es lo que nosotros tenemos por nosotros, no, va más allá. Por supuesto, todo el mundo quiere tener una vida satisfactoria, pero el plus de goce es otra cosa. Y aquí viene la definición. Lo que obtenemos a cambio de nuestra obediencia y nuestras renuncias. O sea, renunciar a cosas
también, claro,
para tener ese
otro
plus de
más permanente.
Y eso dice, es el placer depravado de la renuncia en sí misma. O sea, entre el placer, entre el goce y el plus de goce, es este placer depravado que es una renuncia en sí misma. Porque yo renuncio al goce
para obtener un goce mayor.
De cosas que no necesariamente yo gozo con lo que está aquí en la mano.
Sí, sí entiendo, sí. Es como las renuncias que muchos... Pero yo creo que en el fondo... Uy, que está muy profundo.
No hay ningún goce básico, dice Zizek, al que se le añada un plus de goce, porque el goce es siempre un extra. Ya, ahí me quedo grande. No, se me queda grande casi entero, te quiero decir. Ya, 7:15, estás en Duna.
Nada personal. ¿Qué vamos a hablar primero? ¿Vamos a hablar de nada?
Tempranito de nada, idea.
Súper temprano.
Antes de las 8 de la mañana.
¿Tú llegaste más temprano que yo?
Sí, como a las 7:20 de la mañana.
¿Ya?
Sí, no, 7:30.
¿Abriste la Casa de Piedra, o sea, Metropolitan?
Sí, pero yo le había dejado las llaves a los guardias. Pero igual llegué temprano.
¿Llegaste antes que Carental o después?
No, por ahí. Llegué antes que el presidente.
Bueno, el presidente.
Sí, porque el presidente llega a la hora que está todo listo, claro. Obvio. Bueno, yo hace tiempo que, no sé tú, que has ido también a varias. Yo hace tiempo no veía una ENADE que tuviera la tensión, el ambiente.
El morbo, incluso, te diría
que
yo.
Que tenía esta.
Sí.
Volvió a ser esas ENADE desde el principio.
Ahora, yo creo que, a pesar de que todas estas polémicas, estos dime y direte entre el empresariado y el gobierno no aportan al país, no son buenos, yo creo que sí le jugó a favor a la ENADE, porque creó una expectativa respecto al evento que no veíamos hace años. O sea, sí, la ENADE, como dices tú, volvió a tener esa cosa, ¿y qué van a decir? ¿Y cómo se van a mirar? Que hace bastante tiempo no pasaba. Estaba lleno
hasta las banderas.
Sí.
Y yo quiero hacer una crítica constructiva en general, no en particular. Hablamos de nuestra productividad, hablamos de nuestra eficiencia. Nosotros no podemos seguir, y esto para los organizadores, para los productores y para los protagonistas. Los
speechwriters.
No podemos seguir teniendo discursos de 40 minutos.
De 55 minutos.
Por muy importante que tú seas y ostentes un cargo, y no solo digo solo el presidente de la República, que estuvo particularmente largo.
Sí, muy largo.
Sino que a sus antecesores, y yo me quedé hasta el presidente, me tuve que ir después. Pero no pueden tirarse 55 minutos cada uno, no es productivo.
No.
Lo que dice Ricardo Meves, Karen Tal y el propio presidente de la República y el propio don Francisco, mira de quién estoy hablando.
Don Francisco, que lo queremos tanto y lo respetamos, pero también se largó.
O sea, señoras y señores, estamos en un mundo de lo rápido que hablamos antes. Tampoco se trata que nos manden un SMS con el discurso.
Claro, no tiene por qué ser un tweet.
No, si está bien, si queremos también que haya puesta en escena, que haya énfasis, profundidad.
Claro, mística.
Pero ¿qué no pueden decir en 12 minutos? Cuando los pitch de los emprendedores hoy día para levantar, qué sé yo,
segundos.
$100,000, $200,000 para un proyecto que te juegas la vida, te dan 3 minutos. Claro. ¿Qué no puede decir el presidente de una u otra asociación, o presidente de la República, y con el mayor respeto, algo que no puede decir en 15 minutos, dos énfasis, 3 puntos claros, responder a 3 críticas, mandar 2 mensajes?
Y ya está. Tú escucharás.
La verdad que sí, porque la verdad que notábamos a la gente que...
Cansada. Había aburrida. Gente de pie, mucha gente de pie que estaba agotada y se va.
Interés,
¿no? Te va ahí. Llega un minuto, claro, unos, yo no sé, pues estábamos anotando, uno está más concentrado, pero...
Y esto es para la reunionitis del día a día,
oye,
en las empresas, en los lugares.
Y eso, que a mi juicio al menos, el presidente sobre todo estuvo bien, estuvo entretenido.
El presidente tiene
una puesta en escena, tiene una oratoria, estaba especialmente cómodo.
Mano en los bolsillos.
Mano en los bolsillos, de repente la sacaba, se reía, ponía analogías del fútbol. A pesar de eso, y que hacía unos guiños así como medio literario y
igual
largo.
Sácale el 40%.
Largo. Y o sea, imagínate si fuera fome.
Claro, por suerte tener tu talento y puesto en escena.
Sí. Ahora, varias cosas entretenía.
Entramos al fondo.
Respecto, pero primero como un poco a la forma. El hecho de que llegara con 11 ministros, venía escoltado y dándole como, oye, venimos con todo, y un poco a contraste de su censo de lo que había pasado en CESCO, donde no había estado el ministro Grau, acá llegaron todos juntos y era como una...
¿Cuánto eran los
era diez, como 11, creo yo, 11 o 10. Una comitiva de ministros estaba. Sí. Los dos, Hacienda, Economía, Justicia, Minería, Interior,
Obras públicas,
Trabajo.
Trabajo,
y estaba Elizalde,
Sextrés. Y nos falta alguno seguro.
Pero por ahí.
Sí, muchos ministros.
Son muchos ministros.
Muy bien. Claro. Dice alguien aquí que trabaja con China permanentemente que por norma los chinos tienen discursos de 5 minutos.
¿Y Sinoc?
5 minutos. Sí. Ya que está todo en latín en la nave.
Sí,
Latorum somus.
Somos.
Todos en general. En nuestra cultura. Sí. Hablamos la área.
Eso es muy latino.
Vamos al fondo. La noticia del día es que el presidente de la República, afortunadamente, y él mismo hizo una autocrítica de la voltereta.
Dice de la voltereta.
Que quien no está abierto a cambiar, mejor que no se dedique a la política, ¿no es cierto?
Claro, y que tiene mucha razón. Lo que pasa es que de repente las volteretas son muy rápidas, como la noticia del día.
Ahora, tuvo 48 horas para desdecirse o para corregir. ¿Fue un error? Nunca lo sabremos. ¿O fue un globo sonda? Globo sonda le llaman los españoles, me parece. A cuando tiran una idea para probar cómo está el ambiente, pues la retiran. Era solamente para, como quien dice, que mete el dedo a la piscina si el agua está fría.
¿Cuál es la idea para aquellos que no fueron a
nada?
Allá
vamos.
La idea básicamente fue que el presidente dijo que para él la reforma al sistema político era una prioridad y se comprometió, ojalá se lo logre, a sacar la reforma al sistema político durante su gobierno, o sea, durante los 2 años que quedan de gobierno. Dijo que le parecía muy buenas las propuestas que ya había sobre la mesa y que esperaba que la reforma fuera con la mayoría de los partidos, ojalá todos.
Fantástico, porque había puesto en duda no la idoneidad de hacer una reforma. Había hecho algo más grave, a mi gusto. Porque si él estimara que la reforma no tiene sentido, no vale la pena,
en su derecho está.
Lo que nosotros criticamos de alguna manera es que, sabiendo el interés que tiene el presidente, habiendo trabajado, habiendo puesto los énfasis, porque yo me consta, he conversado con uno y con otro, con emisarios del presidente, las reuniones que están haciendo. Así todo, el presidente condicionó esa reforma política a otras reformas de las cuales, perdón, políticas donde sí hay bastantes consensos o puntos de unión, las condicionó a otras donde sabe que no tiene consensos porque legítimamente la oposición y algunos grupos les parece técnicamente mala. Entonces, era como muy descorazonador decir, a ver, usted quiere imponer de alguna manera, porque si condiciona una reforma buena, y no digo buena porque me guste a mí, naturalmente, es porque hay puntos de unión en todo el espectro político de que hay que hacerla. O sea, tú vas a condicionar una reforma buena para que te aprueben 2 discutidas y para muchos malas. Eso no es de un líder. No. Y a mí me extrañó mucho, lo dije aquí, me extraña mucho el presidente, de quien le tengo bastante aprecio. Y por suerte corrigió en 48 horas.
Y fue aplaudido. Yo te diría que fue el momento más aplaudido desde los 55 minutos que habló.
Que quede muy claro, dijo, para no moverse error.
Exactamente.
Algo así como, me interesa.
Quiero comprometerme que durante mi gobierno está. Y va a ser, y si lo logra, va a ser un tremendo legado.
Un golazo.
Sí. Ahora, insistió, y ahí está su manejo con las reformas de pensiones y el pacto fiscal, no por majadería, sino que por convicción. De hecho, cerró su discurso con la invitación al empresariado a apoyar también esas dos reformas. Se puso metas claras respecto a la producción de cobre, respecto a la creación de empleos, 700.000 empleos. Aumentar en, creo que eran 1.000.000.
Pero la gracia es que los empleos sean privados también.
Sí, bueno, habló de la formalización del empleo. Dijo que no se conformaba con el 2% de crecimiento. Ahora no baja, no hace las bajadas, pero bueno, en estos discursos uno tampoco espera que el presidente haga las bajadas.
Mira, perdón, y el último existe sobre los acuerdos políticos. ¿Por qué son importantes? No solamente porque es importante acordar y porque es mejor tener un sistema político mejor que a uno peor, vaya genialidad que estoy diciendo, sino porque es. Lo dice hoy día Jaime Quintana, el presidente del PPD, creo que es la segunda. es la posibilidad de agarrarse a de las pocas cosas que están generando claro, consenso hoy día. Entonces lo cualitativo y lo conceptual. Déjame, si tienen la segunda, yo creo que la tengo aquí, déjenme leer, porque el titular es súper representativo. Espérenme un 30 segunditos, yo la voy a abrir aquí. Lo trae en portada la segunda. Lo dice Jaime Quintana, a ver que me refresque. Aquí está. Mira, aquí está. Aquí. Quintana, sistema político es la única gran reforma que podría generar consensos. Y es verdad, ¿cómo sí. se la va a desperdiciar un gobierno que le cuesta generar consensos?
Y que está pidiendo a gritos consenso claro, y unidad.
Exacto. Y que le va a servir y eso va a irradiar claro, el carácter.
Pavimentar claro. un camino.
Ahora, lo del crecimiento, a mí me encantó algo que el presidente, porque es bien transparente y es bien coloquial para hablar. Él tiene clarísimas las tiene al detalle las críticas que se le hacen.
Sí.
Se ha leído las memorias donde critica mucho
de las
su
empresas,
gobierno.
Exactamente.
Habló sobre una entrevista.
Pero ahí se tiró una pesadez. Bueno, pero igual es muy
sí,
sentido.
No.
Sí,
está bien. Quita y da. Pero obvio. Hay una parte donde habla de un. ¿De qué empresario? Porque lo mencionó. Que había dicho que tenían 50 o 50 proyectos parados o que había visto una región o alguna
parte.
Ah,
fue.
¿A qué se refirió?
Fue en. En el norte, cuando había estado en el norte. Sí. Y era un tema, creo que de la minería.
Puede ser. Bueno, habló de, en un momento, 50 proyectos parados. O sea, él tiene, alguien dirá, ¿sabrá el presidente? ¿Tendrá sentido de urgencia? Claro que lo tiene. Y claro que sabe dónde está. Y cuando hay proyectos parados, lo que hay que hacer es demostrar que tú quieres que esos proyectos, y él dijo que sí, y dio un montón de ejemplos, porque él sí cree la virtuosidad del emprendimiento
sí,
privado.
Sí, que era muy admirador, le producía mucha curiosidad.
El encadenamiento productivo sí. que hay, la gran minería o la gran desaladora y al lado una empresita o claro, un restaurante.
Tal sí.
cual, son claramente. Hay un economista al cual yo vi, que está hoy día, yeah. un economista muy prestigioso, que no voy a mencionar, yeah. que le agradezco que está enviando unos whatsappitos, yeah. con unos datos. Dice, sobre el crecimiento, da para WhatsApp. Un día podríamos invitarlo para que hable.
Sí, porque.
En la concerta, hablando sobre crecimiento, porque fue tema hoy día transversal a los discursos el 2% de nacimiento.
Sí.
A mí no me satisface, pero el presidente dijo: yo prefiero crecer 2% que no crecer nada.
No crecer, pero se puso como meta crecer más ya. que los últimos 8 años.
Mira, en la concertación me dice: 7% de crecimiento. Duplicó el producto cada 10 años.
Imagínate.
Creciendo al 7%. Duplicó el tamaño de nuestra economía. Cada 10 años, ¡pum! Otro Chile. Cada 10 años. Fueron 20 años, ¿no?
30. Sí, pero 20 porque los últimos 10 años.
Con 7% de crecimiento, duplicas el producto de Chile en 10 años. Crecimiento de 0,2. Eso mismo nos toma 150 años en duplicar nuestro PIB.
No, pues o sea, no lo duplicamos.
Al 2%, que es nuestro mejor escenario, porque 0,2 es muy malo.
¿Cómo? Y porque el 2% es el crecimiento potencial que tiene Chile.
El tendencial. Bueno, ¿en cuánto nos demora, en cuánto duplicamos el PIB de Chile creciendo al 2%, que parece ser que lo que tenemos
claro.
hoy día? En 35 años.
Y ya los otros van a seguir creciendo, si ese es el drama.
Es decir,
te sigues quedando atrás.
Es decir, un poco más de una generación completa en duplicar el producto de Chile. Entonces esto no tiene que ver con satisfacer a dos gordos que fuman puro y que son los dueños de las grandes empresas. Ni se trata de que haya más chilenos sacando adelante sus proyectos vitales. Más chilenos y chilenas educándose y pudiendo optar por el trabajo o la dedicación o ocupación que les guste.
Sí.
Más chilenos pudiendo atenderse a tiempo en la salud,
sí.
etcétera, etcétera. Sí. Duplicar nuestro producto al ritmo de hoy nos tarda 35 años, a lo que hacía la concertación cada 10 años.
Pero eso no se puede, no nos podemos dar el lujo
al 0,2
de conformarse.
Ahora, un siglo y medio.
Yo sentí que no había conformismo en las palabras del presidente, muy por el contrario, pero es importante ahora, dado que estos eventos siempre sirven para, ahí están todos amigos, abrazan, etcétera, que se extienda en el tiempo y que sepamos de qué manera el presidente busca superar y dar vuelta este PIB tendencial que, como dices tú, nos va a permitir duplicar el tamaño de Chile en 35 años. O sea, yo no sé si voy a alcanzar a verlo 35 años más.
Es el punto.
¿Me entiendes tú?
Y los que tuvimos la suerte de trabajar o de vivir desde el 90 a la fecha, que es mi generación, yo salí de la universidad en el 93, agarramos, como quien dice, voy a decirlo en términos de a la gente que le gusta la parrilla, la carne lista para poner, lista, el filete o el, ¿cómo se llama? El sobrecostillo, no soy muy...
Filete, el lomo. Entonces, el lomo de
la pucha, que injusto para mis hijos o para mis nietos. Yo salí el 90% al 7%.
¿Cómo cañón?
Y vi los primeros 10 años de mi vida laboral, cómo se duplicó Chile. Y mis segundos 10 años de mi experiencia laboral, duplicar nuevamente, otra vez a mi país y la economía de mi país. No para mí ni para los dueños de las empresas. Lo vi en la gente que viene de mundos más vulnerables y de mundos con menos oportunidades, cómo empezaron a tener esas oportunidades. Entonces, nuestros hijos van a ver, nuestros hijos que están saliendo hoy día del mundo laboral, van a ver, yo tengo hijos que están saliendo de la universidad hace poco, tienen 25, a los 60 van a ver duplicado Chile.
Es una falta de respeto.
Ya pasó su vida laboral.
Yo lo encuentro casi moral.
Ya pasó su vida laboral. Mira el ejemplo que yo hice, un ejercicio con lo que me pasa a mí, por ejemplo. Entonces, por Dios que es distinto, ¿no?
Van a estar jubilándose.
Claro, tal cual. En fin, son las... Bueno, pasaron muchas más cosas en ENADE.
Pasaron muchas más cosas
en ENADE.
Sí, pero bueno, pero esto es lo más relevante, diría yo, ¿no?
Es lo esencial.
Sí.
7:30 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, estuvo Patricia Bullrich.
Los primeros en tenerla tempranito en la mañana fueron ustedes en el Hablemos.
Sí, estuvimos con Patricia Bullrich esta mañana. Habló naturalmente, dio explicaciones por qué ella no quiso decir lo de Hezbollah, como pensando en que mañana iba a haber un atentado de Hezbollah.
Claro.
Sino que... Pero ¿qué es lo que te genera?
No puedo, te juro.
¿Qué? ¿La pronunciación? Ainda Al Jazeera, ¿cómo le dicen? Hezbollah.
Ya, dale.
Que Patricia Bullrich no quiso meter miedo ni decir que era inminente un atentado. Lo que quiso decir es que hay información.
Hay una presencia.
Y hay una presencia en el continente. Y que, bueno, y que hay información.
Ahora, no lo descarta, ahora, dice, el informe está.
Bueno, por supuesto.
Y no se lo voy a entregar a la ministra.
No lo puedo descartar. Sí. Pero
tampoco que haya retirado.
No lo retira. No. Lo que pasa es que reconoce que no fue prudente cómo lo dijo y dónde lo dijo. Para eso hay canales formales, diplomáticos, entre ministros. Le habrá entregado un informe muy privado que la ministra de Interior, naturalmente.
Comentó, dijo que no había nada muy nuevo.
La está revisando. Pero otra cosa que es importante señalar, que otra noticia que trajo a Chile es, anunció que ella, voy a decir como lo señaló ella, aunque hay que hacer una bajada, se va a devolver a Galvarino a Pablaza.
Creo que eran expulsar.
Exactamente.
Sí, usó la palabra expulsión.
Sí, exactamente. Y la verdad es que no es muy posible devolver a Galvarino Pablaza.
No, y porque tiene la característica de refugiado político. Por lo tanto, una decisión que finalmente tiene que pronunciarse la justicia, más allá de las intenciones políticas que tenga el gobierno de turno.
Exactamente. Recordemos quién es Galvarino Pablaza, porque alguien puede estar desorientado. Es un ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, que está fugado de la justicia. Es indicado, claro, como el autor intelectual, el material intelectual del senador Jaime Guzmán en el año 91. Entonces estamos hablando de alguien que está acusado de un homicidio. Y que no ha enfrentado a la justicia en Chile, está con refugio en Argentina, y Patricia Bullrich promete que lo va a devolver, porque dice, no guarda asesino en Argentina, pero no tiene probablemente las facultades, porque imagino que es el Poder Judicial el que tiene que tramitarlo. Bueno, tenemos invitados. 7:33, estás en Duna.
Nada personal. Podríamos preguntarle al invitado respecto a las palabras de Patricia Bullrich en relación a Pablaza. Está con nosotros al teléfono Daniel Núñez, senador del Partido Comunista. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Josefina. Saludar también a Matías y contento por el tono de la ENADE, que mejoró el tono de la ENADE.
Está feliz con la ENADE, ya.
¿Cómo está, Daniel? Mucho gusto,
Sí, hola Matías. Miren, no es que tan feliz, rebosante felicidad, pero yo creo que es un avance que el tono que yo había visto muy prejuiciado y a mi juicio incluso agresivo hacia el presidente Boric, hacia el gobierno, cambió un poco en el debate que hubo hoy día y me parece que eso es positivo, porque la verdad que dar un debate económico con miradas prejuiciadas cuando tenemos problemas tan relevantes todavía en el país en esa materia, por supuesto que creo que no sirve. Así que yo valoro el evento hoy día, me parece que fue un paso adelante.
Le vamos a entrar al ENADE, de todas maneras, pero quiero saber su posición respecto a las declaraciones que dio hoy la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien aseguró que Argentina no refugiaba a asesinos y que su intención era expulsarlo.
Es que yo lo estaba escuchando, mi opinión es muy parecida a lo que decían ustedes. O sea, hay que tener claro que este tema está en la justicia argentina. Si bien el presidente, expresidente argentina Macri, le quitó la condición de refugiado a Galvarino Pablaza, él alegó ante la justicia esa decisión y hoy día está en discusión en la justicia. Incluso el abogado Jansón de Galvarino Pablaza sostiene que él aún tiene la condición de refugiado. Por lo tanto, lo que pase con Galvarino Pablaza en Argentina, su posible extradición a Chile, es algo que depende de la justicia argentina y no de la decisión del gobierno de una ministra como Patricia Bullrich.
¿A usted le gustaría que volviera y que fuera juzgado acá en Chile?
O que enfrentara la justicia.
Sí, claro, que vuelva y que enfrente la justicia.
Igual que usted, que un senador, claro, un colega suyo, por así decirlo.
Claro.
Bueno, yo soy bien distinto a Jaime Guzmán.
Bueno, pero el senador, claro.
Yo no tuve ningún rol político destacado en la dictadura, sí. Ni estuve involucrado en esa situación tan brutal que acarreó la dictadura, terrorismo, Estado y violación de los derechos humanos. Pero yo quiero decir, para que las cosas sean claras, que el Partido Comunista, desde el primer minuto que ocurrió el asesinato de Jaime Guzmán, lo condenó tajantemente y señalamos que no tenía ninguna justificación, aun cuando creo que él tenía, Jaime Guzmán, una responsabilidad política en avalar todas las brutales violaciones al derecho humano que se cometieron bajo la dictadura. Pero son cosas distintas y nosotros jamás justificamos el asesinato de Jaime Guzmán.
Sí. No, está perfecto. Buen punto, porque claro, puede ser responsable, pero la responsabilidad en una democracia la hace ver un tribunal y se pagan con cárcel. Las eventuales responsabilidades de cualquier delito no se pagan con un homicidio, ¿no es cierto? Claro. Eso es premoderno, digamos, mandarse matando. Así que
está clarísimo el punto. Claro.
Daniel Núñez, el presidente de la República, 48 horas después de que había puesto en duda la factibilidad de que en su gobierno se empujara y saliera adelante este paquete de reformas políticas, que hay grupos y partidos que lo están trabajando, intentando llegar a consensos para mejorar nuestra política, que parece ser que todos estamos de acuerdo que lo necesita, ¿no es cierto? Hoy día dio a entender, dijo que nadie se confunda, tiene clarísimo que es importante y que lo va a empujar y que lo quiere sacar adelante. ¿Usted cómo lee esas palabras y si las comparte?
Comparto la preocupación que tiene el presidente de la República porque tenemos problemas en la política y es posible perfectamente pensar y discutir cuáles son los cambios que hay que hacer al sistema político. Ahora, en mi opinión, esos cambios tienen que tener más y mejor democracia y no implicar un retroceso. Yo creo que en ese sentido, yo me atrevo a decir que mis palabras también interpretan el sentido del presidente de la República. Y en este debate, donde se nos dice que hay que hacer cambio al sistema político, yo veo una intención de la derecha de volver al sistema binominal, del que retrocedamos en ese sentido. Bueno, y hay que recordar que el sistema binominal fue justamente una herencia que nos dejó la dictadura militar. Entonces, yo creo que todos los cambios que favorezcan, que permitan más y mejor democracia, que la democracia sea más transparente, bienvenidos sean, pero yo escuché atentamente el discurso del presidente en la ENADE y después del párrafo en que el presidente habló de los crímenes de suma político, dijo también que sería una ofensa a la ciudadanía que estos cambios en la política se hicieran mientras mantuviéramos a la gente que está jubilada y que tiene pensiones de miseria, ganando 230, 250 mil pesos con esas pensiones de miseria, y que él ha sido un llamado para que se hicieran las reformas que corresponden en materia previsional. Entonces, yo aquí creo que hay que ser muy franco, muy directo. A mí me dolería el alma estar haciendo cambios a la política, los que fueren, y al mismo tiempo que sigamos con esta situación en la cual no se aprueba la reforma previsional, no se avanza en materia de la reforma tributaria, que es tan importante. Estamos hoy día en el Senado en el debate, ni siquiera de nuevos impuestos, como da a entender Mewes, el presidente de la CPC, eso no es verdad. Hoy día lo que estamos discutiendo es algo más básico, más elemental, Matías, una norma básica de la sociedad. Que todos cumplan con las normas, con la ley, y que todos paguen los impuestos que corresponden. Y la verdad que en la Comisión de Hacienda nos dieron cifras pavorosas de parte del Servicio de Impuestos Internos. Mira, nos decían que había 3.200 grupos empresariales que estaban dejando pagar los impuestos que corresponden, y si se recaudaran esos impuestos habría 2.100 millones de dólares más de ingresos al año. Entonces, obviamente que es una necesidad aprobar este proyecto de ilusión evasión tributaria, y yo espero que eso se haga, ojalá, en 2-3 semanas más, y que la derecha no lo trate de bloquear en el Senado, como sospecho que seguirá hacer.
Senador, pero eso es una cosa, y yo entiendo su postura. De hecho, en la Cámara de Diputados se aprobó, y se aprobó con votos de la derecha, el tema, la ley de cumplimiento financiero. El tema es, ¿usted estaría de acuerdo en que se avanzara en la reforma al sistema político, aun cuando no se avanzara tan rápido en la reforma a las pensiones? O sea, ¿usted condiciona la reforma al sistema político a que antes haya una aprobación de la reforma de pensiones?
Para mí es fundamental sacar adelante el proyecto de la reforma previsional, y yo creo que sería un gesto de violencia del mundo político hacia la ciudadanía, y nos desprestigiaría que estuviéramos legislando los temas de la reforma del sistema político mientras tanto tenemos bloqueada y empantanada la reforma previsional. Entonces, yo por lo menos me la jugaría porque primero saquemos el tema previsional, primero saquemos el tema tributario, en paralelo hagamos el debate, porque hay que hacer un debate de cómo vamos a tener más y mejor democracia. Hay algunos que creen que eso se hace volviendo, digamos, a achicar los distritos, con menos parlamentarios. Yo creo que el problema no pasa por si hay más o menos diputados o senadores, pero bueno, discutámoslo, pero legislemos también en los temas sociales que hoy día gobierna la gente, que no sea excusa, digamos, este debate político para que esos temas queden, digamos, como se dice ahí, congelados en el Congreso.
Sí, lo que pasa, estamos con Daniel Núñez, senador del Partido Comunista, ex miembro, porque no estaba en este periodo en la Comisión de Hacienda, pero tiene la expertise suficiente en la materia. Daniel Núñez, a ver, para ir a lo conceptual, las reformas políticas, obviamente, usted tiene razón de decir, es que bueno, es que entonces si vamos a hacer reformas políticas para hacer tal o cual cosa, no lo vamos a aceptar. De lo que estamos hablando es justamente de hacer las cosas en que usted y los otros estén de acuerdo. Si usted no está de acuerdo en algo, no va a estar eso. Si el señor de más allá o la señora de más allá no está de acuerdo, eso tampoco. Es los comunes. Y eso significa un acuerdo. Será más ancho o menos ancho, ojalá sea lo más ancho posible, pero si lo que usted no quiere que esté, no va a estar, porque si no, usted no va a dar su firma, ¿no es cierto? Así entiendo yo los grandes acuerdos. Pero en otra materia, en pensiones, ¿usted le da la calidad de legítima, o podría catalogar de legítima, las posiciones de quienes piensan distinto a usted, o aquí hay buenos y malos? Porque si es así, no vamos a llegar nunca a un acuerdo.
Bueno, lo que pasa, Matías, es que yo creo que en democracia todas las posiciones son legítimas, y los parlamentarios que están en el Congreso representan a sectores de la ciudadanía, no fueron puestos a dedo, llegaron porque...
Sí. No me refiero a la legitimidad del senador que esté allí, sino a las ideas que está tratando de empujar como senador para sacar adelante una determinada reforma.
Yo no cuestiono la legitimidad de las ideas que puedan plantear quienes hoy día están en oposición. Lo que yo cuestiono es que me parece a mí que ellos están hoy día tratando de postergar un debate que es necesario realizar ahora, que está en la Comisión del Trabajo del Senado, donde está la discusión de la reforma de pensiones, y parece que les importa más solo el problema de la política. Y yo eso es lo que cuestiono. Yo creo que hoy día la gente justamente está lejana de la política. Somos las instituciones, el Congreso, de las peores evaluadas por la ciudadanía, y eso tiene que ver con que las prioridades nuestras están muy fuera de las prioridades que tiene la gente en la calle. Entonces, cuando a mí me dicen agenda en materia de seguridad, la estamos apoyando, agenda en materia de crecimiento económico también, pero también agenda social, o sea, también mejoremos las pensiones, y en paralelo hagamos el debate que tú me convocas de cuáles son los cambios que hay que hacer en materia política, cuáles los cambios que se piensa son comunes, compartidos. Bueno, hagamos ese proceso. Pero por mientras avancemos en pensiones, y no me digan que mientras no haya reforma del sistema político no podemos mejorar las pensiones, porque es una urgencia social, senador, humano, que requiere solución un día, no mañana.
Ahora, senador, usted habla, y yo concuerdo completamente respecto a que el tema de las pensiones es un tema súper relevante en las personas, en los temas sociales, hay preocupaciones, porque es un tema que venimos además discutiendo hace mucho tiempo, y que usted dice que con justa razón que hay que oír a la gente y preocuparse de sus necesidades. Pero en esa línea, y según todas las encuestas, la gente, el ciudadano a pie, no quiere el sistema de reparto. O sea, no quiere que su 6% vaya a un fondo común, más bien quiere que esos fondos vayan a su cuenta personal. Y también, entonces, a la larga también, ¿cuál es el incentivo para la derecha aprobar un fondo común si la gente, según las encuestas, no lo quiere?
Bueno, hay encuestas que han señalado que también la gente quiere que haya un seguro social y que tiene conciencia que la nueva cotización que se crea del empleador puede ir destinada una parte al seguro social. Ahora, el gobierno está proponiendo, como era su propuesta original, que el 6% vaya a un seguro social. Hoy día, lo que salió de la Cámara habla de un 3-3. A mí me parece que es una propuesta equilibrada, que no me representa a mí en lo individual. Yo tengo una postura más radical en ese aspecto, pero entiendo que para poder avanzar en las leyes tenemos que llegar a puntos también a veces que son de acuerdo o intermedio. Entonces yo creo que hoy día perfectamente se podría aprobar la reforma previsional que mejore las pensiones con este sistema de 3-3, porque el punto real es que para que mejoran las pensiones tiene que haber un elemento de seguro social, y para eso hay que tener este componente de que una parte de la cotización que cree el empleador vaya a un beneficio colectivo. Si no, nosotros podemos hacer reforma previsional, podemos tirar el 6% todo a cuentas individuales, pero ¿sabes qué va a ocurrir? Que no van a mejorar las pensiones, porque la gente que tiene más baja pensión necesita este componente de seguro social para llegar a una pensión digna, que estamos hablando, bueno, de los 300, 350 mil pesos, que sería lo que ya te da un respiro. No sé si es digno, pero por lo menos te da un respiro. Si no se aprueba este componente de seguro social, lo que va a ocurrir es que nos vamos a quedar con la pensión básica solidaria, que es lo que hoy día tenemos, sencillamente.
Daniel Núñez, como siempre, senador del Partido Comunista, como siempre, muchas gracias por atender el llamado de Duna y conversar hasta agotarnos. Muchísimas gracias.
Gracias, senador, hasta luego. Hasta luego, Josefina, que estén bien.
Gracias, senador. 7:45 Estás en Duna.
Ah, personal. Salvámonos.
Vamos, por favor.
Sí. Salfa es la solución para poner en marcha tus proyectos de construcción, vialidad y forestal. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra tu equipo con el mejor servicio técnico a lo largo del país. En Salfa somos más que máquinas.
Yo, en vez de abrir mi archivo, lo cerré, soy bien pavo. En Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. A través de convenios con más de 370 universidades en el mundo, fomenta la cooperación científica y docente y la movilidad de sus estudiantes.
Celebra el amor más grande de todos. Adelanta tu compra para el Día de la Madre en Tienda Paula, del 25 al 28 de abril, o sea, ya empezó hoy día. Tienda Paula Especial Mamá, en piso de diseño y boulevard de Parque Arauco, con entrada liberada. Encuentra el regalo perfecto para hacer sentir especial a tu mamá, moda, joyas, belleza, accesorios y mucho más. Todo lo que necesitas para sorprenderla.
Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
A las mujeres que quieren ser iguales a los hombres, les falta ambición.
En Duna, el psicólogo estadounidense Timothy Leary. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora? ¡Perfecto! ¿Y el mini cargador? ¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuesto, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más. Encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Sigues pensando en comprar o invertir este 2024? Entonces llegó tu mejor opción. Vuelve Oportunidades Inmobiliarias LT. Del 22 al 28 de abril, ingresa a Oportunidades Inmobiliarias LT y aprovecha una semana con descuentos imperdibles en los mejores proyectos del rubro inmobiliario. Organiza La Tercera.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores.
De manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Tras un breve paso como corista de Leonard Cohen, Laura Branigan encontró su voz y su estilo en la década del 80, donde ingresó al panteón de la cultura pop con su vibrante interpretación de Gloria. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Don Juan Pablo Iglesias está con nosotros, nuestro infiltrado de hoy, José.
Sí.
Está un tema español.
Español. Oye, está la crema. ¿Se va a ir o no se va a ir, Pedro
Se
Sánchez?
Está victimizando, Pedro eso Sánchez. Es lo que ponía el mundo ayer. Sí. Se victimiza, Pedro Sánchez.
A ver. Eso es lo que todos están preguntando. ¿Se va o no se va? ¿Se va o no se va? Lo primero es que hay que decir que si algo sabe hacer bien Pedro Sánchez es hacer que la política española baile a su ritmo.
¿Ya? Tiene dos cosas. Y siempre saca baile.
Sí. Tiene buena percha, uno.
Sí, bombón.
La que la José está enamorada. Buena percha. Y lo segundo, pone la música.
Pone la música y ahora los tiene a todos ahí expectante de lo que va a pasar el lunes, porque contemos esto, en el fondo él ayer sacó una carta a la ciudadanía, una cosa bien inédita, a propósito de las informaciones sobre las acusaciones contra su mujer de tráfico de influencias, Begoña Gómez, informaciones incluso, que llevaron a que una organización, Estas Manos Limpias, de derecha bastante extrema, digamos, presentara un caso ante la justicia y se abriera una investigación. Eso pasó ayer y llevó a que en la tarde el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, publicara esta carta en X, donde acusaba una persecución de sectores de extrema derecha y también del PP y de medios de extrema derecha y medios conservadores que lo están persiguiendo y persiguen a su mujer ahora con estas acusaciones que son todas falsas según él lo plantea en la carta, y eso lo lleva a pensar si esto vale la pena, si vale la pena seguir en este cargo, y por lo tanto se ha dado un tiempo hasta el lunes para reflexionar y suspendió todas sus actividades para pensar si es que, como decía, vale la pena y sigue en el cargo o renuncia. Y eso lo vamos a saber el lunes y todos los españoles están expectantes para saber qué va a pasar el lunes. La gran pregunta es ¿por qué Pedro Sánchez decide hacer esto ahora? La mirada más simple y más naif es decir, porque efectivamente está muy preocupado y dolido porque la investigación de contra la esposa, pero esto es un tema que viene de hace mucho tiempo, el tema de las acusaciones contra Begoña Gómez, y además acusaciones que en un minuto llegaron incluso o publicaciones, digamos, en ese caso no eran acusaciones de tráfico de influencia o corrupción como en este caso, sino de otro tipo hace como 2 años atrás, cuando incluso un medio sacó una versión de que Begoña Gómez era transexual, digamos, ¿no? Y todas esas informaciones sobre fueron polémicas en su minuto.
Por suerte nos dijeron que era un holograma, porque hay algunos en Estados Unidos que dicen que Biden era un holograma, ¿te acordás? Y bueno, la pató.
Por lo tanto, informaciones o las acusaciones o la polémica vinculada a Begoña Gómez han venido desde hace un tiempo, y en el último tiempo el tema de las acusaciones sobre tráfico de influencia, ella, contemos, es una mujer que ha estado ha sido muy clave, digamos, en el ascenso de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez se ha preocupado siempre de destacar el rol que ella ha jugado, pero ella es una mujer que se ha dedicado a apoyar la recaudación de fondos para organizaciones no gubernamentales o distintas organizaciones de ayuda social, humanitaria a nivel mundial, y esa es su especialidad. Y en eso las acusaciones apuntan a que en algunos casos incluso incluso en estos contactos que ha tenido con empresarios para buscar recaudación de fondos, hay también unas cartas que supuestamente ella habría firmado apoyando a algunas empresas que estaban negociando acuerdos con el gobierno, aprovechándose del peso que tenía como esposa de Pedro Sánchez. Esas son parte de las acusaciones que están sobre la mesa y que la justicia española va a investigar, pese a que la fiscalía pidió que se archivara el caso y que estas eran informaciones que más bien respondían a informaciones falsas y fake news. Es algo que el propio Manos Limpias, esta organización que presentó las acusaciones, dijo que eventualmente estas informaciones podían ser fake news. Ellos las sacaron de medios de prensa. Pero al margen de eso, la gran pregunta, más allá de la investigación sobre Begoña Gómez, es qué va a pasar con Pedro Sánchez. Y ahí las especulaciones son muchas, porque Pedro Sánchez es un político...
Vamos por decir que está en un gobierno que está sobre una tela de arañas.
Así es.
No es un gobierno firme como un roble.
Un gobierno que camina por una...
No, una roca.
Ahora, y además en un sistema parlamentario que sabemos que caen los gobiernos y no es traumático, porque si decimos una república como la nuestra, en la escoba. En un régimen parlamentario, si un régimen es débil, bueno, que caiga, no hay problema, no es estresante.
Así es, y por lo tanto, teniendo claro eso, y teniendo claro que Pedro Sánchez es un político de fuste y que tiene experiencia y que sabe lo que hace, muchos dicen, si quería renunciar, renuncia. Y si no quiere renunciar, no renuncia y no hace este espectáculo que está haciendo de aquí al lunes. Por lo tanto, si decide hacer este espectáculo que tiene costos para su imagen a nivel también internacional, porque se lo vincula a casos de corrupción, por lo tanto, en parte puede su imagen ser, algunos plantean, afectada por esto de las acusaciones de corrupción. Si él decide hacer esto es porque tiene algún otro objetivo en mente. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es su objetivo? Unos apuntan a... eventualmente buscar reforzar su frente interno y ha habido en estos llamados a movilizaciones del PSOE. Perdón, de sectores.
Por frente interno, Juan Pablo, ¿te refieres al PSOE?
Al PSOE y al sector.
A sus socios,
al sector de sus socios.
Cataluña, Bildu, etcétera.
Al PSOE y al sector de sus socios para dar cuenta de que su gobierno es frágil, por lo tanto tiene que contar con sus apoyos, digamos. Uno es eso. Lo segundo es que eventualmente sí renuncie el lunes y con el objetivo de llamar a elecciones. Pero no puede llamar a elecciones hasta fines de mayo. Claro, falta porque
un año
desde que se convocó la última elección, que fue en mayo del año pasado. Por lo tanto, ¿qué pasaría ahí? ¿O quedaría como presidente en funciones hasta que convoque elecciones? O sea, esperaría hasta fin de mayo para convocar elecciones, o dejaría el gobierno y dejaría a la vicepresidenta a cargo hasta que a fin de mayo se convocaran elecciones y él se presentara de nuevo logrando una mayoría más contundente. Ahora, las encuestas muestran que el panorama es bastante estrecho o bastante parejo entre el PP y el PSOE, partiendo de la base que el PSOE está arriba en la última encuesta por cerca de 3 puntos, pero en un escenario bastante parejo. Por lo tanto, nada asegura que esta jugada, si ese es el objetivo de Pedro Sánchez, le va a salir bien y va a lograr reforzar su apoyo y liberarse, que es lo que algunos dicen, de algunos aliados incómodos, digamos. Esa es otra de las apuestas que hay sobre la mesa de lo que puede hacer Pedro Sánchez el lunes, si es que decide finalmente renunciar. Si no decide, si finalmente no renuncia, la gran pregunta que queda es ¿por qué hizo todo esto?
Claro, ¿para qué tanto show?
¿Por qué tanto show? Si es, como dice, recordaba Matías, el tema de victimizarse para reforzar su figura, digamos.
La gananay.
O incluso algunos van un poquito más allá en las, y estamos entrando en el campo absoluto de las especulaciones. Si uno lee bien su carta, en su carta él insiste en ser una víctima de los sectores de derecha y extrema derecha, que es un tema que preocupa a Europa entera hoy día, en muchos países. Por lo tanto, algunos dicen que esta podría ser un paso y una estrategia para apostar a un cargo a nivel europeo, de presidente de la Comisión Europea o de algún cargo que realce su figura a nivel europeo, y mostrándose como alguien que es víctima de estos sectores de populistas que amenazan la democracia, populistas de derecha que amenazan la democracia liberal en Europa. y asuma este rol, esta figura. Esos son los probablemente los que van más allá, digamos, en este mar de especulaciones que han surgido a partir de la decisión de Pedro Sánchez de tomarse estos días de reflexión y ver qué.
En una
qué,
de esas, Juan Pablo Iglesias, Sánchez sabe que apenas ha sostenido este gobierno nuevo, sabe que cae en cualquier momento si Junts per Catalunya le quita los votos o el apoyo y cae, que una de esas sabe que no es sustentable su gobierno y que es muy estresante seguir empujando un carro que no va a andar, y es mejor caer ahora, salir ahora, lo que él llama la puerta ancha, uh-huh, porque está victimizado, lo sufrido, a tener que decir, ¿saben qué? Esto es ingobernable. Porque realmente es ingobernable si todo el rato sus propios socios no lo dejan gobernar.
Así es, y esa es una tesis, es probablemente una de las tesis que más está ahí, digamos, uh-huh, que en el fondo es en la que plantea que el lunes efectivamente va a renunciar. Producto en parte de esto que dices tú. Ahora, pensando también, porque muchos plantean, no es imaginable un Pedro Sánchez que se vaya, que el lunes renuncie y abandone el terreno de la política en España.
Claro,
Por lo tanto, muchos prevén, si es que pasa eso, que esto es una apuesta para volver y volver reforzado. Lo logre o no lo logre, no sabemos. Pero
¿podría
sí
ir
sabemos,
a las elecciones? Si renuncia, sí, pues sí, no hay problema, sí, nada que no, se lo prohíban. No, claro,
nada. Oye, claro. Soldado que arranca sirve para otra guerra.
Sí, es. Y lo que sí sabemos es que...
El que sea sin que lo llame...
Es que hasta ahora Pedro Sánchez las apuestas que ha hecho le ha ido bien.
Sí,
en general pagan el límite. En general, más allá de la polémica y cuestionamientos que hay en España de unos y otros sectores con respecto a su figura, él ha logrado su objetivo en política y le ha ido bien. Hay que ver qué va a pasar el lunes. Estamos ahí todos expectantes. Pues
veremos.
Los españoles.
Don Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias como siempre.
Gracias, Juan Pablo. Hasta luego.
Son las 8 ya.
Sí, estamos.
Nos vamos. No, no,